de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, no diría nada, no diría nada. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, solo te miraría, lo haría todo más fácil, sin palabra, sin palabra. Para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Ahora no dices nada, ahora no dices nada. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Mejor no digas nada, las balas no hieren a los fantasmas. Van sin palabras para no herir, pa' no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras para no herir, pa' no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Estoy subida en un columpio que está parado. Todo se balancea a mi alrededor. Y hoy hace frío en la calle, hace frío en mi casa, hace mucho frío. No quiero oír ni una palabra más. Voy a borrar cada sonido de mi voz. Sin palabra para no herir, pa' no conocer nada de ti. Sin palabra para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabra para no herir, pa' no conocer nada de ti. Sin palabra para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabra para no herir, pa' no conocer nada de ti. Sin palabra para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Oh.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la voz de la cantante española Bebe para darles la bienvenida al Expreso de las 10 con una canción titulada Sin Palabras, porque también expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos a través del cuerpo, sin palabras, a través de nuestros gestos, la mirada, levantando una ceja simplemente, o con nuestra postura corporal, comunicamos si uno está enojado, incómodo o triste, por ejemplo. Por otro lado, en ocasiones por cuestiones culturales, desde pequeño se nos enseña que hay cosas de las cuales no se debe ni se puede hablar, y mucho menos de sexualidad. Se nos hace creer que no debemos permitirnos expresar sentimientos, opiniones o deseos incluso. Fíjense que hace tiempo le escuché al psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora, aquí en una entrevista en el Expreso de las 10, una frase que me llamó la atención. Lo que no se dice, se actúa. Referente a que esta prohibición para expresar sentimientos y deseos provoca que todo lo reprimido tienda a salir a través de manifestaciones corporales, y esto puede dar origen a enfermedades psicosomáticas, trastornos mentales y, en el caso de la vida sexual, problemas como dificultades de erección, problemas de deseo, eyaculación rápida, entre otros. Te invitamos a reflexionar en torno a este tema aquí en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez, y desde luego invitamos al público que nos escucha a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Desde pequeño se nos enseña que hay cosas de las cuales no se debe ni puede hablarse. Al niño que expresa sus pensamientos y emociones tal como le surgen, se le regaña y se le dice que se calle. Se le enseña que debe reprimir la expresión de sus sentimientos para ser un niño bueno. Se les dice que no está bien hablar de sus sentimientos y mucho menos del sexo, orillándolos a reprimir sus deseos, pensamientos y fantasías. Esto provoca que repriman lo que sienten y que crean que son malos por lo que sienten en su cuerpo y por lo que piensan. Esto provoca que todo lo reprimido tienda a salir a través de manifestaciones corporales, lo que da origen a las enfermedades psicosomáticas y a los trastornos mentales. Cuando hacemos que los sentimientos, dudas y deseos se expresen verbalmente, se propicia que el cuerpo lo grite, alterándose su funcionalidad. En el caso de la sexualidad, la represión extrema genera que aparezcan alteraciones como la disfunción eréctil, eyaculación precoz, anorgasmia, frigidez, ausencia o disminución del deseo, angustia ante la posibilidad de tener relaciones sexuales, o en otros casos, surgen deseos hiperintensos de expresiones sexuales como la masturbación compulsiva, la adicción a la pornografía o al sexo por el sexo. Con este texto de su autoría y con mucho gusto, le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Pérez Mora, nuestro especialista imprescindible, quien nos dice que lo que la boca calla, lo grita el cuerpo. ¡Comenzamos!
Pues ya les había platicado que el doctor Pérez Mora comentó un día aquí en el programa: lo que no se dice, se actúa. Así que hemos decidido invitarlo para que nos platique a qué se refiere todo esto. Y lo saludamos con mucho gusto esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Doctor, qué gusto tenerte de nuevo.
Alonso, muchas gracias. Gracias por la invitación. El gusto es mío. Pues sí, fíjate que este descubrimiento se lo debemos al señor Freud, al doctor Freud.
También.
Cuando en 1895 publica sus estudios sobre la histeria, es porque había estado trabajando con varias pacientes histéricas en colaboración con su mentor y colega, el doctor Joseph Breuer, que se escribe Breuer. Y descubrió que muchos de los síntomas histéricos que tenían sus pacientes se debía a que se habían callado la expresión de sentimientos y emociones que él descubrió en aquella época, que la mayoría estaba ligada a cuestiones de tipo sexual. Él vivió en la época victoriana, una época prolongada en Europa,
de
en
gran
donde
prohibición,
el
además,
sexo
¿no?
era más reprimido que hoy en día. Era un modelo de conducta el callarse esos sentimientos, el no expresarlos. Y estas pacientes, Freud tiene la genialidad de escucharlas, de después de intentar la hipnosis por un tiempo, una paciente le dice que deje de estar dando lata y que la deje hablar. Y él dice, va, bueno. Y la empieza a escuchar y la paciente empieza a asociar. Ahí nace la asociación libre, en donde la paciente, a la hora de que se empieza a expresar, empieza a descubrir qué había originado los síntomas que tenía. Con la hipnosis, lo que Freud hacía era cambiar la manifestación del síntoma de una parte del cuerpo a otra parte. Si estaba paralizada de una mano, le quitaba la parálisis, pero se paralizaba de una pierna. Si la paciente no veía, volvía a ver, pero dejaba de oler o de escuchar. Y entonces Freud dijo, bueno, pues el síntoma nomás brinca de un lado a otro, y así es como nace la asociación libre, y así es como surge el psicoanálisis. Entonces él descubre que lo que estaba reprimido no es que ya hubiera desaparecido, es que estaba en el fondo del inconsciente pugnando por salir y salía a través de los síntomas histéricos que eran conversiones corporales. Después, avanzando el tiempo, se descubre que las enfermedades psicosomáticas también son originadas por la represión de sentimientos y pensamientos que se tienen desde la infancia y que el entorno familiar, el entorno social, el entorno educativo no permite expresar. Por ejemplo, si un niño dice, maestra, tiene un moco, le dicen que es un grosero, que no debe de decirlo. Dices, bueno, pero si el niño está viendo que la maestra tiene un moco, pues le va a decir en su franqueza e inocencia. Pero le dicen, eso no se dice. O también le dicen que si tocan a la puerta y van a ver al padre por algo, el padre dice, dile que no estoy. O sea, niega la realidad. Sí estoy, pero tú dile que no estoy. Sí sientes, pero tú dite que no sientes, ¿sí? Y entonces eso hace que se repriman los sentimientos y cuando hay una represión muy fuerte, entonces el cuerpo lo empieza a expresar a través de dolores, de molestias. Y si esto es constante e intenso, lo manifiesta a través de los daños en los tejidos, como las úlceras, como la hipertensión temprana, como el asma, como la colitis ulcerosa, como el intestino irritable, como el vitiligo, como la calvicie de Calvante, cuando se te cae el pelo en una semana por completo, como el eczema, o a veces como los dolores reumáticos, te duele todo el cuerpo porque te duele el alma, pero no lo puedes expresar. ¿Y qué descubre el psicoanálisis? Que cuando el paciente tiene la oportunidad de hablar de estas cosas, se empieza a aliviar sin paracetamol. Se empieza a aliviar sin analgésicos.
Desaparecen todas esas molestias corporales.
A disminuir claro. Poco a poco y luego desaparecen. Y en el ámbito de la sexualidad también hay muchas manifestaciones derivadas de la represión que se impone en la infancia.
Es muy importante saber esto que nos estás comentando porque en ocasiones repetimos este esquema y no permitimos la expresión de pensamientos y particularmente deseos en el campo de la vida sexual. Vamos a escuchar el siguiente aspecto que tiene que ver con situaciones que los padres viven frecuentemente y las reacciones que habitualmente llegan a presentarse.
Pues yo entré a la habitación del niño y lo vi que estaba pues masturbándose, pero pues sí me sorprendió porque nunca esperaba yo verme eso, pero pues ya después le expliqué cómo debería de ser eso y por qué no lo debía de hacer, jamás volvió a suceder.
¿Cómo lo vio usted?
Pues se sorprendió porque nunca esperaba que yo lo encontrara en esa situación.
¿Qué le parece, por ejemplo, esta situación de la masturbación?
Algo bueno porque él va conociendo su cuerpo y sus reacciones, pero malo porque puede crear algún bloqueo mental por estarse él mismo pues masturbándose y que pues para mí es algo indebido. Aunque seas de su mismo cuerpo, pues eso le puede crear alguna repercusión en su vida.
Y en pleno siglo XXI este tipo de represión sigue presentándose. Los padres de familia tenemos mucho que aprender en este aspecto también.
Lo que esta madre entrevistada no sabe es que la conducta de ella es lo que le va a causar un daño a su hijo, no el hecho de que se masturbe.
Híjole.
Y lo que ella dice que nunca lo volvió a hacer, más bien es que nunca lo volvió a ver, pero el chavo se siguió masturbando, porque la masturbación es una necesidad natural en todos los seres vivos, inclusive muchos mamíferos lo llegan a hacer. Entonces, pensar de ese modo es precisamente lo que hace que se oculte ciertas cosas. En el caso de la situación que describe, pues el chavo igual se sintió angustiado y todo. La madre le dice que no lo debe de hacer, que eso está malo. Si el chavo le compra la idea a la mamá, va a vivir angustiado. Freud hablaba de la éstasis libidinal, que quiere decir el estancamiento de la libido. Y si la libido se estanca, es como el agua, se pudre, porque no fluye, porque no circula. Y entonces eso hace que el chavito pueda vivir angustiado, reprimido, y exprese todo eso a través de irritabilidad, de angustia, de pesadillas, etcétera. O simplemente que diga, pues me voy a cuidar de que mi mamá no me vea, claro. Me voy a masturbar cuando ella no esté, o voy a ponerle seguro a la puerta, X. Si me preguntan qué hubiera sido lo correcto, es hacerse de la vista gorda en ese momento, después retomar el tema y decir, hablar con el chavo y decir que bueno, que la masturbación es algo natural y normal, que tiene que hacerlo con higiene y no pasa de ahí. Esto me da pie a recomendarle al auditorio una serie que ya la mencionamos el año pasado, que se llama Sex Education. Es una serie inglesa muy bien hecha, donde los padres y también los chavos pueden ver cómo la vida sexual es algo normal y natural, solo que hay que tener conocimientos para tener un mejor desempeño. Es como todo en la vida, si no sabes, la riegas, pero si sí sabes, lo haces mejor.
He escuchado que la eyaculación precoz tiene, entre otros factores, un origen de esta naturaleza. Es tal la ansiedad y la angustia que tiene la persona por esta reacción del adulto, que tiende a la masturbación rápida, compulsiva, y esto de alguna manera se establece como un patrón a lo largo de su existencia.
La eyaculación precoz tiene varios orígenes. Uno de ellos es un mal hábito masturbatorio, como tú lo dices. Se masturban con ansiedad, con rapidez.
Antes de que llegue la mamá, ¿no?
Es como atragantarte con la comida en vez de saborearla y digerir, masticarla bien. También tiene que ver con un miedo a la cuestión de la vagina y de estar dentro de ella. Porque curiosamente, en mi experiencia, muchos eyaculadores precoces cuando se masturban no terminan rápido, logran controlar la eyaculación. Cuando tienen sexo oral no terminan rápido. Cuando entra su pene en contacto con la vulva y la vagina es cuando se les va el tiro. ¿Por qué? Porque ahí hay una concepción de que la mujer es algo que amenaza. Es un deseo, es una atracción, pero también es una situación de mucha angustia que hace que pierdan el control de su mecanismo eyaculatorio y se les va el tiro en cuestión de segundos, a veces 1 o 2 minutos, y les deja una sensación de insatisfacción y de frustración. Entonces, esto tiene que ver también con la conducta represiva de la infancia de que eso no se hace. Como dice una canción de Serrat, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca.
Y tal vez esto está detrás de una disfunción sexual. Es parte de lo que estamos analizando el día de hoy en el programa.
Pasaron muchas cosas aquella noche. Palabras, gestos, silencios que recordaría toda su vida. El corazón helado de Almudena Grandes.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Thank you. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios, y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración, a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios, y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
Cuando una persona se ha visto obligada a callar sus sentimientos y pensamientos, su mente y su cuerpo se ven dañados, con el consecuente costo en la calidad de su vida sexual y en general. Suelen ser personas más ansiosas, irritables, enfermizas, con baja o mala autoestima y en muchas ocasiones más agresivas, contra sí mismas y contra los demás. Una buena psicoterapia es aquella que facilita y propicia que las personas se animen a hablar de lo que sienten sobre sus experiencias de vida, tanto presentes como pasadas, para lograr entenderlas y esto les ayude a darse cuenta que no son malas personas por lo que han sentido o pensado. De tal forma que, una vez expresado el sentimiento o la experiencia que estaba reprimida, el cuerpo deja de gritar, pues la persona ha logrado ser escuchada. Un texto escrito por el doctor Marco Antonio Pérez Mora para El Expreso de las 10.
Hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia, nuestro especialista imprescindible, quien nos ha propuesto este tema en el que reflexionamos acerca de cómo la tendencia, aún en la actualidad, es a reprimir sobre todo pensamientos, deseos, sentimientos. Hacemos saber a los niños que no es apropiado hablar de ciertos temas, particularmente cuando hablamos de sexualidad. Y esto, lo que no se dice, es justamente lo que esta prohibición para expresar sentimientos y deseos provoca, que todo esto reprimido tienda a salir a través de manifestaciones corporales. Y en el caso de la vida sexual, pueden presentarse problemas como dificultades de erección, problemas de deseo, eyaculación rápida, entre otros.
¿Te ha ocurrido en alguna relación sexual que tu pareja termine rápidamente?
Sí, sí me ha ocurrido. Pues duró cuando mucho, como 50 segundos. Sí, eso fue lo que duró. Entonces para mí es una eyaculación precoz.
¿Cómo te sentiste?
Mal. Me sentí mal porque como que se te baja la autoestima y te sientes como que no eres suficiente mujer. Te llenas de dudas porque también dices, bueno, si él tiene este tipo de problema, ¿por qué no se atiende? Pues pasan por tu cabeza muchas cosas. Sí, se lo comenté. Le dije que no se valía. Que yo también tenía mis tiempos y que eso él lo debería de entender. Y que si tenía algún problema, pues que consultáramos un médico los dos.
¿Se ha vuelto a repetir?
Sí. Sí, constantemente se repite. Pero yo ya me cansé de decirle a él que se atienda, pero él no quiere. Y me dice que, pues que no entiende por qué le pasa eso. Pues que yo me siento muy mal cuando eso pasa, porque a mí me deja peor. Me deja peor, totalmente peor.
Lo que la boca calla lo grita el cuerpo, y cuando esta represión no nos permite expresar sentimientos, pensamientos, deseos, fantasías, pueden presentarse también disfunciones en la vida sexual, y esto tiene implicaciones no solamente en la persona, sino también en su pareja, tal como lo acabamos de escuchar.
En la interacción con los demás, en este caso sí, en una relación sexual de pareja, porque la persona que sufre de eyaculación precoz pues deja siempre insatisfecha a su pareja, y sobre todo cuando no piensa en que su pareja también tiene sus propias necesidades. En la terapia sexual, cuando acuden conmigo con este tipo de problemas, además de analizar la problemática que tiene el paciente masculino que no puede controlar su eyaculación, yo le recomiendo que se preocupe, que le pregunte a su pareja qué le gusta y que trate de complacerla antes de la penetración. Porque como ya bien lo hemos explicado varias veces aquí, el sexo es mucho más que el coito. Una relación sexual es atención, palabras, caricias, besos, apapachos, el ambiente, etcétera, etcétera, antes de llegar a la penetración. Muchos sujetos masculinos piensan que el sexo es meterla y sacarla, y se acabó. Esto obviamente, como esta radio escucha, hace que las mujeres queden totalmente insatisfechas. El eyaculador precoz también queda insatisfecho porque no sabe lo que es tener un buen orgasmo. O sea, todavía no se ha dado cuenta que la metió cuando ya la sacó, cuando ya se fue. Entonces, necesita el eyaculador precoz hablar de su problema, expresarlo, necesita sentirse escuchado y entender por qué tiene esas angustias. Una vez que logra entender eso, la eyaculación precoz va desapareciendo, el sujeto va teniendo un mejor control de su erección y aparte enriquece, a través de la psicoterapia, sus habilidades amatorias, de tal manera que es mucho mejor amante después que antes de haberse atendido por este problema. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que llegan con mucha pena y mucha vergüenza de decir que no pueden? Esto también sucede con los que tienen disfunción eréctil o impotencia sexual, que no se les para, quieren y no pueden. Y entonces, así como que ya ya se acabó la vida, ya se acabó el motivo de existencia. Algunos llegan a pensar en el suicidio, pero cuando llegan a la terapia y uno los escucha, los va ayudando, recuperan su capacidad, recuperan su control y pueden volver a tener las erecciones cuando hay deseo. Cuando hay un problema fisiológico, pues eso lo detecta rápidamente el neurólogo o el médico internista.
O el urólogo en su caso.
El urólogo especialmente. Y pues da los tratamientos adecuados. En mi caso particular, la gran mayoría de los pacientes con disfunción eréctil, con anorgasmia, deseo sexual bajo o eyaculación precoz, ya pasaron por uno o dos urólogos. Entonces, ya los revisaron, ya vieron que no hay problema funcional y que todo está en la cabeza. Y entonces, en la terapia, vienen a hablar de todo eso que les angustia y empezamos a sondear de dónde viene. Cuando lo pueden hablar, empieza a disminuir el síntoma y después desaparece. Y como yo les digo muchas veces, el problema no es su eyaculación precoz. El problema es lo que lo origina. Porque la eyaculación precoz y la disfunción eréctil son síntomas de que algo está mal dentro de ellos. Y ese algo es la concepción que tienen sobre la vida sexual y su propia sexualidad.
Tal vez detrás de estas disfunciones sexuales, la ausencia de deseo, la dificultad para llegar al orgasmo, tenga finalmente una historia que viene desde la infancia, una historia de represión como esto que comentas.
Así es. Y en casos graves encontramos trastornos como en la película esta de Psicosis de Alfred Hitchcock, donde la madre era totalmente posesiva, dominante, impositiva sobre su hijo y le impidió que saliera del huevo y después de muerta él la mantiene viva en su mente y hace muchas cosas en su relación sexual como la madre quisiera que hiciera, que en cuanto vea una chica que le excita sexualmente tendía a matarlas. En vez de desearlas, las deseaba, pero se sentía tan culpable que terminaba con el mal. Y es como a veces en la religión católica te dicen, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Y algunos toman eso como de forma muy literal.
No es metáfora.
Y lo hacen, como en este caso con el personaje de esta película de Psicosis.
Al volver del corte vamos a platicar de cuándo buscar ayuda, del poder de la palabra y cómo la psicoterapia puede ser una alternativa ante situaciones como esta.
Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Peter Drucker.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
Tengo miedo de ser yo mismo. Por eso me invento un abismo. Trato de medir las palabras que no son del corazón. Dentro mío hay una guerra, se disputa y es eterna. Todo lo que no se dice pide a gritos para salir. El amor es con uno mismo, la muerte trae egoísmo. Educar es ir poniendo una con otra realidad. Nos une y decide de qué lado de la vida, hacia dónde vas a mirar. Paso el tiempo debatiendo si es que yo me estoy mintiendo. Creo que somos creadores de nuestra propia realidad. Hoy es todo lo que quiero. Llueve, dicha no es tener suerte, dejar de mirar afuera solo para conocerte. Hay 0,2 segundos entre estímulo y respuesta. Cuando eso se conecta, ahí está la libertad.
Esta canción se llama Lo que no se dice. Esta mañana que estamos platicando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora acerca de lo que la boca calla, lo grita el cuerpo. Y tengo varios comentarios, experiencias por parte de las personas que nos escuchan, doctor Pérez Mora. Por ejemplo, Patricia nos dice: felicidades por los excelentes programas del Expreso. Trabajo con niños de la primera infancia con terapia de juego. Una niña de 4 años descubrió el placer de la masturbación, dicho en palabras de su mamá. Ella le explicó que solo podía hacerlo en su casa, pero la niña empezó en las demás casas que acudía y con gran constancia a practicar la masturbación. ¿Qué tanto dar permiso a esa edad?, se pregunta.
Primero, la mamá hizo bien en hablar con la niña y decirle que solo lo puede hacer en casa, pero tiene que hacerlo de una manera tranquila, de una manera serena, y decirle que su cuerpo, decirle que lo haga con sus manitas limpias y que puede tocar su cuerpo cuando tenga esa necesidad y estando a solas. Si la niña, de pronto, según lo que dice ahí la maestra, la mamá refiere que lo hace en otras casas y con mucha frecuencia, puede estar cayendo en lo que llamamos masturbación compulsiva. Esto se genera por situaciones de ansiedad. Los niños desde pequeñitos exploran su cuerpo, se tocan y cuando descubren el placer de la estimulación genital, pues hablamos ahí, ya Freud lo mencionaba, de la masturbación infantil. Esa masturbación infantil es temporal y luego pasa, ya no se sigue haciendo, pero cuando se hace en todas partes y las maestras, las educadoras reportan niñas o niños que se están frotando contra la pata de la mesa, contra los objetos que todo el tiempo están tocando, es porque están angustiados. Entonces, el centrarse en la estimulación genital es una manera de desahogar la tensión que viven por otras razones. Ahí habría que descubrir si hay algún un conflicto que esté despertándole esta situación a la niña sin hacerla sentirse mal por la conducta masturbatoria.
Tomando en cuenta que no lo dices incluso con palabras, si te escandalizas, si te asustas de esta práctica, sino también con tu cuerpo, ¿no?
Ah, sí, también la otra manera de comunicar es con conductas. Por ejemplo, cuando las personas no son amorosas o no son cariñosas, también están diciendo que eso no se debe de hacer. Cuando la persona es apapachadora, abraza, besa, está mostrando a los niños que eso es algo bueno, algo positivo. Cuando se le dice al niño, quítate, hazte para allá, le estás diciendo que no se acerque, que no se vale el contacto con las figuras paternas. La comunicación es tanto verbal como corporal. Pero muchas veces lo verbal se tiende a reprimir de manera clara y manifiesta, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Eso conlleva que muchas personas después en su relación de pareja sean incapaces de expresarle a su compañero o compañera sus deseos sexuales.
Mira, justamente una persona se ha comunicado y nos comenta: en mi caso nunca vi a mis papás besarse o abrazarse. Eso ha provocado en mí que no sienta cariño por alguna pareja o incluso los niños me estresan. ¿Qué puedo hacer ante un caso como este? Es lo que nos plantea una persona de 30 años que se ha comunicado.
Si él quiere resolver esa situación, tendría que buscar una ayuda terapéutica para trabajar qué le provocó esa situación en su familia. Y si tiene un deseo de ser más amoroso, más afectuoso, trabajarlo para quitarse el miedo de poder manifestar el día de hoy, a sus 30 años, sus cuestiones afectivas y de contacto con los demás.
También otra persona dice, con mi pareja actual me cuesta bastante trabajo abrirme en lo sexual. Llevamos 5 años juntos y he notado que esto comenzó a suceder al irnos a vivir juntos. Y él, al pedírmelo constantemente, el tener sexualidad o tener vida sexual, siento que mi libido bajó muchísimo. Y nos dices que la terapia psicológica o psicoanalítica, en tu caso, puede ser una gran alternativa. Esto nos habla del poder de la palabra.
Así es.
Y sobre todo que la persona se sienta escuchada en este aspecto.
Que se sienta escuchada, se sienta entendida y que pueda tomar conciencia de aquellas cosas que trae contenidas que no puede expresar. Aquí está un ejemplo clarísimo de lo que decíamos al principio del programa. Lo que no se dice,
se actúa.
El cuerpo lo actúa. Su libido ha disminuido por el hecho de que no puede expresar sus deseos frente a su pareja sexual. Entonces, ¿con quién los va a expresar? Si con la pareja no puede porque el otro no escucha o le dice que no le importa. Aquí lo que tendría que hacer ella es tomar cartas en el asunto y decir, siéntate y te quiero decir esto y quiero ver qué piensas de esto. Y si después de todo eso no se siente escuchada ni comprendida, tendría que pensar y analizar por qué está con alguien que no la toma en cuenta y si lo que está haciendo es repetir un patrón de comportamiento originado en su propia infancia, en donde no era escuchada en sus necesidades emocionales, afectivas y sexuales por sus propios padres.
Es muy importante.
Muchas veces repetimos esos patrones.
Exactamente, y eso hay que saberlo en la actualidad, cómo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que permitimos o lo que prohibimos puede tener consecuencias para toda la vida.
Así es. Y fíjate que ahorita que dices eso de todo lo que se reprime, yo pienso que programas como este, a través de la radio, como es el lenguaje, como es la expresión oral, a muchas personas les sirve inclusive de ayuda terapéutica. Más de alguna vez, algunos radioescuchas me han hablado, me han escrito diciendo que lo que han escuchado aquí les ha ayudado para modificar sus patrones de vida, sin ser mis pacientes y sin vernos, simplemente por escuchar.
Claro.
Y también la palabra escrita ayuda mucho. Cuando se lee un buen libro, una novela, dices tú, es que eso es lo que a mí me pasa. A propósito, recomendaría al auditorio otra película en donde lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Se llama Me quieren volver loca, con Barbara Streisand.
¿Cómo no? Claro.
Donde se habla de toda una situación de abuso sexual. Que a propósito de todo esto que ocurre en el mundo, cuando hay abuso sexual de parte de un mayor hacia un menor, lo primero que hace el abusador es decirle, no hables.
Sí.
Cállate, no lo digas. Es más, ni lo pienses. Es más, ni existió. Y entonces hace que la mente de la víctima se quede atorada, se quede pues dañada y vive y pasan los años sin poder decirle a nadie aquello que le pasó. En mi experiencia he tenido pacientes, mujeres de 30, 35 años que sufrieron de abuso a los 5, 6, 7, 8 años y que nunca lo hablaron hasta que llegan a la consulta. Y después de que lo hablan y que lo sacan con llanto y tienen una catarsis, cambia su visión de ellas y del mundo porque por fin lo pudieron hablar con alguien que las escucha sin criticarlas, sin cuestionarlas, sin juzgarlas, más bien entendiéndolas y haciéndolas comprender que no fue su culpa eso que vivieron. Porque inclusive en muchos casos de abuso sexual, los padres culpan a la víctima. Le dicen que por ser bonita, por tener piernas bonitas, o porque ¿para qué se dejó? Así como diciendo, si el niño tenía 5 años, ¿cómo iba contra uno de 20? O contra el tío, o contra el cura, o contra el maestro. Entonces, es muy importante aprender a hablar de lo que uno siente, de lo que uno piensa, y no quedárselo, porque eso te daña mucho, tanto mental como físicamente.
Hace rato que hablábamos del poder de la palabra y que comentabas esto de nuestros radioescuchas, también se comunican y al expresarlo con palabras ayuda de alguna manera a tenerlo en perspectiva, porque el nombre del Expreso de las 10 tiene que ver también con eso. Es un tren que te conduce por varias estaciones, es un café expreso que te invita a la contemplación,
y
a
expresa,
una buena discusión. Y también
expresas.
Es un lugar para la expresión, exactamente, de eso se trata.
Expresas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Cada gesto ocultaba una amenaza. Y cada sonrisa enmascaraba una intención engañosa. El catalejo lacado de Philip Pullman.
Hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja, y hablamos acerca de lo que la boca calla, lo grita el cuerpo. Nos ha comentado Ramiro, en lo personal, uno de nuestros radioescuchas que se ha comunicado, desconocía esas influencias que tienen en nuestra vida las represiones. Es de llamar la atención y analizarlo para una mejor vida sexual y una mejor vida en general, es lo que nos comenta nuestro radioescucha. Melissa, por su parte, nos dice, es importante quitar los tabúes sobre lo natural del cuerpo. Es importante para vivir la sexualidad con libertad y responsabilidad. También nos comenta María Concepción, en mi niñez sí hubo represión. Por ejemplo, si pasaba alguna escena en la televisión de besos, mi mamá le cambiaba rápidamente. No tuve ninguna plática referente a la sexualidad y lo hacía ver como algo malo. Yo, en cambio, con mi hijo desde los 6 años, sabe todo sobre reproducción y cualquier duda que tiene, lo tratamos de responder sin verlo de mala manera. Al contrario, es algo natural y bueno que nos pregunte. También nos comenta Cristóbal, en mi casa mi padre falleció cuando yo tenía 10 años, y aquí entra esa parte en la cual yo nunca vi a mi madre con un hombre mostrarle cariño, ni nada de esas cosas. Creo que eso me ha afectado en poder tener una relación estable, por lo mismo que nunca se me enseñó a conquistar, a mostrar cariño, amor a una persona. ¿Qué debería hacer para mejorar esta situación? Nos dice Cristóbal. Y ya hablamos del poder de la palabra, de la psicoterapia como una alternativa, doctor Pérez Mora.
Bueno, en este último caso, la recomendación sería que buscara una ayuda profesional para trabajar esas situaciones que él reconoce que vivió. Y pues en realidad no es el origen de su problema, no es que su mamá no haya tenido una pareja amorosa después de que murió su padre, sino tal vez la actitud de su madre hacia él. Nosotros aprendemos a amar a través del cariño que recibimos de nuestros padres, principalmente de la madre. Nuestra primera amante en la vida, tanto de los hombres como de las mujeres, es nuestra madre o la persona que hace esas funciones, que puede ser la nana, como en el caso de Como agua para chocolate, en donde la famosa tita, su nana, su madre buena era la cocinera, no la mamá dominante. Puede ser la abuela, puede ser la hermana mayor. La persona que hace las funciones de madre, esa es la que le muestra al niño o a la niña que es un ser querido, querible, que es digno de ser amado, y eso después lo lleva a quererse a sí mismo y a poder mostrar hacia el exterior ese cariño que recibió. Amamos según nos sentimos amados. Si no nos sentimos amados, entonces nos vemos limitados a expresar ese amor. Puede ser que andemos pidiendo, mendigando que nos quieran los demás. Eso hace que muchas personas se pongan en el riesgo de sufrir de abuso de los otros por el solo hecho de que, bueno, pues es que me mantiene o me da la casa. Es que, bueno, al principio era buena persona. Pues usted tiene 20 años con él, me dijo que 3 meses bien y lleva 20 y tantos años mal. ¿Qué lo tiene ahí? Ese vínculo donde se atrapan por esa necesidad de sentirse queridos. Entonces sí, es muy importante todo esto. Pero volviendo al tema de lo que la boca calla, el cuerpo lo grita, es muy importante aprender a hablar de las emociones, permitir que los niños las expresen, facilitar el diálogo, y cuando ya estamos adultos, no tenemos hijos pequeños, pero tenemos una pareja o los hijos han crecido, hay que hablar con ellos de todo esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa contigo? Y escucharlos, no solo decir ¿cómo estás? Y darse la vuelta e irse a hacer otra cosa, o ¿cómo estás? Y conectarse al celular, no, ¿cómo estás? Y mirar a la cara y tener la disposición de escuchar. En el proceso terapéutico que yo practico, que es la terapia psicoanalítica, son 45 minutos para tener al paciente enfrente, hablando con él, 45 minutos sin interrupciones de ningún tipo. El tiempo es dedicado al paciente y el paciente lo siente y lo vive. Cuando son parejas, el tiempo es hora y media, son 90 minutos de diálogo con la pareja, donde muchas parejas que llevan 20, 30 años de matrimonio aprenden a decirse las cosas por primera vez estando en la consulta. ¿Y usted sabía esto? No, pues no. ¿Y usted se lo había dicho? No, pues no había oportunidad. O sí, se lo he dicho mil veces, pero no lo entiende. ¿Y usted qué escucha ahora de esto que le dice? Y entonces les ayudamos a tener una interacción verbal para entenderse mejor uno al otro. Entonces, cuando empiezas tú a ayudarle a la persona a que exprese verbalmente las cosas, entonces puedes ayudarle a que el cuerpo no siga gritando aquello que la boca ha callado.
Estamos terminando el programa. Se ha comunicado María Tamayo. Saludos al imprescindible profesional doctor Marco Antonio Pérez Moda.
Muchas gracias.
Felicidades al Expreso, excelente programa y una calificación de 100, pone ahí María. Y alcanzo a preguntar la última. Dice, quisiera preguntarle al doctor, mi hijastro ha llegado a intentar tallar su miembro conmigo. Es un niño, pero esto me hace sentir incómoda. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le digo que ya no lo haga sin que se sienta mal?
Simplemente decirle hasta para allá, distraerlo. Si el niño es pequeño y tiene menos de 7 años, es natural que haga eso porque es una necesidad de frotar el pene sobre un cuerpo. Y si es más pequeño, pues es una muestra de amor, es el Edipo del que hemos hablado muchas veces aquí, en donde el niño se enamora de la madre y hay un enamoramiento con connotaciones eróticas. Entonces, si la madre se asusta, simplemente es hacerlo a un lado. Muchas veces también las niñas intentan tocar el pene del papá. Es, haz tu manita para allá, o eso no se hace, eso no se toca, y sin angustia y sin miedo y sin enojo.
Viéndolo de esta manera como una muestra de amor, cambia la cosa de alguna manera también. Sí. ¿No?
Pero también como algo que hay que ponerle límite, porque entra precisamente la prohibición del incesto, la ley de la prohibición del incesto, para que el niño no quede engolfado en una relación patológica con la madre, como aparece en una película que se llama La Luna de Bernardo Bertolucci, que es una relación muy enferma entre la madre y el hijo.
Hay que verla. Doctor Pérez Mora, muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias a ti y gracias a las preguntas del auditorio que nos ayudan a pensar y a tratar de ser mejores.
Por cierto, este artículo pueden leerlo completo, del cual hemos inspirado este programa, en tu blog.
Lo subiré en esta semana al blog.
¿Y qué la dirección es y el correo electrónico
el
también?
El blog es www.drperezmora.com. Y mi correo es dr-peresmora@yahoo.com.
Muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.